dominical número 501, en el primer domingo de Cuaresma, Tentación y Conversión. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 10 de marzo de 2019. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 9 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 4 al 10, de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 13, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 3. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo de Israel: cuando le entregues al sacerdote la canasta con los primeros frutos de la cosecha, él te la recibirá y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces harás ante el Señor tu Dios la siguiente profesión: mi padre era un arameo, nómada, que tuvo que emigrar a Egipto y vivió allí como extranjero. No era más que un puñado de personas, pero allá se convirtieron en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Entonces los egipcios empezaron a maltratarnos y humillarnos, y nos impusieron una dura esclavitud. Nosotros pedimos ayuda al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestras súplicas, se fijó en nuestra humillación, en nuestros sufrimientos y aflicción, y nos sacó de Egipto con gran despliegue de poder, llenando a todos de terror y realizando acciones prodigiosas. Luego nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo los primeros frutos de la tierra de tu Señor, que tú, Señor, me has dado. Entonces pondrás esos frutos delante del Señor tu Dios y te postrarás para adorarlo. Palabra de Dios. No me dejes caer en la tentación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la Escritura dice: esta es una palabra que está a tu alcance. Puedes llevarla en los labios y guardarla en el corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Porque si públicamente profesas que Jesucristo es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Porque creyendo de corazón se obtiene el perdón, y profesando públicamente la fe se alcanza la salvación. En efecto, la Escritura dice: el que tenga fe en él no quedará defraudado. No hay diferencia entre judíos y no judíos, pues uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Y así, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo del pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Nos deja sentir que ya ha comenzado el tiempo de Cuaresma, la celebración eucarística, la misa. Cuando llegamos y la celebramos, inmediatamente nos damos cuenta de los signos propios de este tiempo, que es un tiempo especial, que comenzó el miércoles pasado, miércoles de ceniza. Para los que vivimos en Carolina, pues sabemos que el miércoles de ceniza no fue solo en la iglesia, sino que cogió todo Carolina, porque hubo un fuego que llenó de ceniza el miércoles de ceniza a la mitad, por lo menos la mitad acá de la costa de Carolina, ¿verdad? Amanecieron todos los carros y todas las cosas llenas de ceniza.
Parecía, tengo un amigo que escribió eso, dijo, se nota que es miércoles de ceniza porque nos han cubierto de ceniza a todos. Pero ciertamente el miércoles de ceniza, fuera de eso que es anecdótico, lo sucedido, la celebración, el llegar, el recibir, el que se nos imponga la ceniza durante ese día nos pone, nos enmarca en el camino de este tiempo, que es un tiempo que se nos invita a la conversión personal, a cambiar interiormente, a buscar más de Dios, preparándonos específicamente para celebrar la Pascua. Los cristianos nos regocijamos, creemos, sabemos que Cristo ha resucitado. Eso no se va de nuestra fe nunca, ni siquiera en el tiempo de Cuaresma. Por eso nos reunimos domingo. Domingo es el día de la resurrección, de la Pascua del Señor. Y hoy se nos decía en la segunda lectura de que en el nombre del Señor Jesús somos salvados, porque Él ha vencido, su gracia nos ha salvado. El tiempo de Cuaresma no es un tiempo para pensar en derrota, es un tiempo donde reconocemos la victoria de nuestro Salvador. Él ha vencido, Él ha resucitado, Él venció al demonio, Él venció a la muerte, Él nos ha dado nueva vida y Él nos ha dado su gracia. La Cuaresma nos hace ver el otro aspecto de esa realidad, de cómo nosotros estamos delante de un Dios que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer para salvarnos y pone delante de nosotros el camino que tenemos que recorrer. Sin embargo, ese Dios que nos salva y que pone delante de nosotros el camino, ese camino que pone delante de nosotros, somos nosotros los que tenemos que recorrerlo. No obliga, no impone la salvación, invita a ella. Lo he dicho, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer en Jesucristo. Y ahora la invitación está delante de nosotros. Y Jesús nos muestra el camino. Así que existe en ese camino Dios, su Hijo amado que nos ha salvado, el don del Espíritu que nos guía. De hecho, lo vimos en el Evangelio de hoy, porque Jesús fue conducido por el Espíritu para cumplir la voluntad del Padre. Va al desierto, ayuna, y nos dice el Evangelio que a los 40 días por fin sintió hambre. A los 40 días por fin sintió hambre. ¿Ustedes oyeron eso? El miércoles pasado era día de ayuno. Al mediodía yo por fin sentí hambre. Al mediodía, así de mal estamos. Que pasan 2 o 3 horas y ya las tripas empiezan a sonar y a hacer una orquesta avisándonos, aquí no ha caído nada, ¿qué está pasando este día? Y usted, ay Dios mío, hoy es día de ayuno. Y así nos habla de Jesús en esa disciplina específica de oración, de encuentro con Dios, de soledad, va al desierto buscando un momento de diálogo extenso con el Padre porque iba a comenzar su vida pública. Y nos dice que durante 40 días fue tentado. Así que ese aspecto de la vida humana, que es la tentación, hemos dicho que la palabra de Dios ya nos dice que Dios existe, existe el Hijo, el Espíritu Santo, y ese Hijo nos ha salvado y que esa salvación es real y que Él ha vencido. Esa es una parte de la verdad que hemos visto hoy. Ahora vienen las otras cosas que entendemos también. Estamos nosotros que libremente estamos delante de un camino. Y además que existe la tentación y el tentador. Así que existe también, es verdad, está ahí. La palabra de Dios nos ha dicho hoy, el demonio tentó a Jesús. Porque existe el demonio. Hay debate sobre esto, pero existe. Existe el demonio. Vive en alguna de las casas de ustedes, ustedes lo saben. Ahí usted lo tiene. De vez en cuando usted dice, muchachito del demonio. Pero más allá de todo eso, es cierto que somos tentados. Eso es verdad. Ahora, todo eso lo tenemos que unir al ver a Jesucristo, que en su camino hacia Dios, en ese camino de perfección, que en ese camino donde Él vive perfectamente su unión con el Padre, hay alguien diciéndole, pero vete para otro lado, pero vete para otro lado, cambia de rumbo, este no es. Y le va presentando otros rumbos. Hemos leído muchas veces las tentaciones que aparecen en más de un evangelio y hoy las hemos escuchado de San Lucas, pero es este mismo esquema, las tres cosas, la del pan, la de los reinos y la de la adoración. Son las tres tentaciones. Un diálogo que es espectacular, primero porque es espectacular ver a Jesús contestando, hablando, sin temor. Tremendo, porque por alguna razón extraña, A nosotros nos hablan del demonio y perdemos la fe. Nada más con que nos hablen de él. Nada más con mencionarnos la palabra. Sin embargo, Jesús, delante del demonio, se presenta con autoridad. Para empezar, ni siquiera habla mucho. Habla poco. El demonio habla mucho. Y le empieza a decir, mira, tienes hambre, que esta piedra se... Y empieza ahí, habla. Jesús contesta, con la palabra de Dios. A la primera, no solo de pan vive el hombre. Interesantísimo. Jesús con autoridad delante del tentador. ¿Y qué es lo que quiere hacer el tentador? Pues presentarnos algo, por si acaso. El tentador no quiere que tú hagas algo terriblemente malo. El tentador simplemente quiere que tú dejes de hacer lo que tienes que hacer, un chispito, para poco a poco irte alejando y alejando y alejando. Porque las tentaciones claras nosotros, de hecho, las vemos claramente. Y usted dice, no. Pero si es un chispito, es un poquito. Te dice el doctor, deja la sal. Es un chispito. Y un chispito, y otro chispito, y otro chispito. ¿En qué se convierte? En un montón. En la vida espiritual, en nuestras opciones que nos unen a Dios, vamos poquito a poco haciendo cosas que nos van apartando. La tentación nos va apartando poquito a poco. No es de cantazo y no es algo grandísimo y terrible. Jesús estaba solo en medio del desierto. Nadie estaba mirando. Un pedacito de pan no venía mal. ¿Qué pecado había en que Jesús convirtiera una piedrita, una piedra, la convirtiera en pan? Pues nada malo, si tiene hambre, lleva 40 días, ya cumplió con el ayuno, ¿qué más va a ayunar? Jesús nos dice, y es extraordinario porque uno tiene que ver el contexto completo de la vida de Jesús para entender que Jesús dijo, yo no he venido aquí a ser servido, sino a servir. Y el uso del poder que tiene, que lo tiene, está siempre al servicio de, nunca al servicio propio. Jesús nunca abusó de su poder, aunque lo tuviese. Y para él era claro que utilizar el poder para beneficio propio era un abuso del poder que tenía. No lo hizo para cumplir el camino que el Padre le había encomendado, que es el camino de la encarnación. Y en la encarnación, desde el primer hombre hasta ahora, nos ganamos el pan, ¿cómo? Con el sudor de la frente y no con el sudor del de al frente. Es distinto. Porque hay gente que no da un tajo en la vida y ganan el pan con el sudor del de al frente, porque el de al frente es el que suda, no es uno. Pero no es lo que nos ha dicho el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación de coger el camino fácil, corto, buscamos el atajo todo el tiempo en tantas y tantas y tantas cosas. Y sin embargo, el camino de la disciplina y del esfuerzo no lo queremos recorrer. Estamos acostumbrados terriblemente a eso en nuestra sociedad, a convertir piedras en pan. Y esa tentación la tenemos todo el tiempo. Si alguien pudiera sacarnos los chichos estos que nos guindan, en 2 días, usted va y dice, sácalos ya, ¿cuánto te pago? Pero si te dicen, no, suavecito, aguanta el pico, brega con esto, haz ejercicio, vas a tardar 6 meses. No, yo no quiero tardar 6 meses. Usted quiere convertir las piedras en pan. Te ve, te está ahí. Me duele la cabeza, me duele esto. Te invitan a un proceso de sanación. Usted no quiere un proceso largo de sanación. Usted quiere convertir las piedras en pan. Todo lo quiere resolver ya. Y si no, ¿por qué usted juega al loto? Porque usted quiere convertir las piedras en pan. Usted quiere que ese papelito se convierta en 7 millones. Esto está todos los días en nuestra vida. O sea, es que pensamos, Bueno, porque pensaba en una piedra y pan. Dice, bueno, eso no, si ahí me dicen convierte esas piedras en pan, no. Yo estoy todo el tiempo tratando de convertir las piedras en pan, de que algo mágico pase y de momento lo tenga todo sin el esfuerzo que las cosas requieren. Está ahí todo el tiempo la tentación. Y entonces al final, como tratamos de hacerlo y no se nos da, porque eso es lo que hace el tentador, mentir. Eso es lo que hace el tentador. Detrás de toda tentación lo que hay es una mentira. Y entonces el tentador miente, pues ¿qué pasa? Te quedas sin la piedra y sin el pan. Entonces pasa el tiempo, pusiste todas las esperanzas en la piedra, que no acaba de cambiar el pan, pero como pusiste todas las esperanzas ahí, ¿qué no hiciste? Trabajar. Y como no trabajaste, pues entonces lo que tenías que haber conseguido con tu trabajo no se da. Y ahí entonces la tentación cogió su rumbo, porque al final, ¿a quién le vamos a echar la culpa? No al tentador. ¿A quién le echamos la culpa? A Dios, que no escucha mi oración para que yo me pegue en la loto. Y eres tú, canto de sinvergüenza, que no te pones a trabajar, pero es más fácil echarle la culpa a Dios. Y como le he hecho la culpa a Dios, pues entonces ahora me alejo de Dios. Porque no soy millonario. No, no eres millonario, lo que eres un vago. Porque si tú te hubieses puesto a trabajar, tendrías el pan. ¿Están entendiendo esto? Hello, estamos aquí. Estamos en el camino. La tentación viene ahí suavecito. Al final terminas alejado de Dios por algo que empezó como una bobería. El Señor nos enseña la segunda tentación extraordinaria. Mira todos los reinos. Entonces mire lo que pasa cuando nosotros leemos esto, ¿verdad? Porque lo leemos y decimos, wow, eso está terrible. El demonio se para ahí al frente de Jesús y le dice, todos estos reinos son míos y todos te los daré si me adoras. Y el asunto es que ahí hay como tres mentiras. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera mentira de esa tentación? Díganme ustedes. La primera mentira es que nada es del demonio, para empezar. Esa es la primera mentira. El demonio se presenta y le dice, todo esto es mío. No es verdad. ¿De quién era todo eso? Pero todavía más, ¿quién nosotros profesamos como rey? Piénselo. La última celebración de la liturgia, del año litúrgico, es Jesucristo, rey del universo. ¿Quién es el dueño de todo? Jesucristo. El problema es que el demonio le está ofreciendo a Jesús algo que es de él. Miren qué clase de disparate. Ahí es donde está la mentira. Todos estos reinos son míos. Y todo te lo voy a dar si me adoras. Y Jesús contesta con lo que dice la palabra de Dios, que aparece también hoy en la primera lectura, cuando ofrezcas tus dones a Dios, esos dones que el mismo Dios te ha dado. Interesante, Él te ha dado el pan, y después que el Señor te dé el pan que te tiene que dar, que tú tienes que hacer, lo entregas, lo ofreces, y después te postras y le adoras al Señor. Eso decía la primera lectura del Deuteronomio de hoy. La adoración solo para Dios. Y le dice al demonio, solo al Señor tu Dios adorarás. Y es interesante, esto lo he explicado también. Esta lectura es de todos los años, ¿saben? Las tentaciones de Jesús en el desierto. Se lo he explicado en otras ocasiones, que lo que Jesús le está diciendo al demonio, en definitiva es, si alguien se va a arrodillar aquí, eres tú. Pero la autoridad está en la palabra de Dios. Jesús no da discursos, no tiene que dar explicaciones. Y lo único que dice es, solo ante el Señor tu Dios te adorarás. Tremendo, qué fuerte. Tírate del templo porque los ángeles te van a cargar. No tentarás al Señor tu Dios. Una vez más, abuso del poder. ¿Tirarme para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Hace mucho tiempo atrás yo vi una película muy interesante también. Hablaba de una niña que era elegida por Dios y fue tentada por el demonio con algo parecido. Y el individuo que la estaba tentando le dijo exactamente lo mismo. La acercó a la orilla de un techo alto y le dijo, pues si el Señor está contigo, tírate. Y ella le dijo al individuo, tú primero. Interesantísimo, dale, tú primero. Pasa tú, te doy el turno, yo me tiro detrás. Pero igual, la autoridad del Señor Jesús que le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Doble mensaje también al demonio, diciéndole: aquí se acabó el jueguito este. Pero recuerden lo que significa no tentar al Señor tu Dios. Lo que significa ese mandamiento para nosotros es no poner a Dios en la encrucijada. Eso es no tentar a Dios. Señor, para yo creer en ti, haz este favor, porque si no haces este favor, dejo de creer en ti. Eso es tentar a Dios. Poner a Dios en la encrucijada. No, ese no es el camino de Dios. El camino de Dios ha sido el amor y la misericordia que nos ha manifestado en Jesucristo. Nosotros vemos a Jesús venciendo las tentaciones cuando empieza la cuaresma, porque tenemos que reconocer que, distinto a Jesús, nosotros sí hemos caído. Y el caer en la tentación significa sí hemos pecado, sí hemos fallado, de muchas maneras. Nosotros entonces reconocemos sí la existencia del demonio, la existencia de la tentación, la existencia de la caída y del pecado. Son realidad de nuestra vida. ¿O alguno de ustedes lo duda? Si en este momento alguno de ustedes duda de nuestra realidad de pecador y de que usted ha pecado, está cometiendo en ese mismo momento un pecado, porque al principio de la misa usted dijo que había pecado mucho. Quiere decir que me metió un embuste y por lo tanto pecó. Pero todos nosotros reconocemos que somos pecadores. Ahora te pregunto, ¿en qué has pecado? No lo contesten, piénselo, no lo diga. ¿En qué has pecado? ¿Cuáles fueron los pecados tuyos de esta semana? Porque dijiste hace un rato que habías pecado mucho. ¿Cuáles fueron? Y nuestro problema es que no pensamos mucho en eso, porque todo lo contrario, tratamos de hacer las cosas bien constantemente y rara vez nos sentamos a pensar: ¿qué hice mal hoy? ¿Qué dejé de hacer que debía haber hecho? ¿Cuáles de mis palabras no fueron edificantes hacia el prójimo? ¿En qué momento mi vida no se construyó según la voluntad de Dios para el reino? Y examinar la conciencia para entonces poder decirle al Señor: Señor, por los momentos en que te fallé hoy, perdóname. Ese es el examen de conciencia que se nos pide de manera especial durante la cuaresma. Reconocemos que somos pecadores y fallamos, pero al mismo tiempo reconocemos lo que nos ha dicho la segunda lectura de hoy. Tenemos la esperanza de recorrer el camino de la cuaresma unidos a Cristo Salvador. Él es nuestro Salvador. Y así entonces entendemos lo que significa conversión. Porque de hecho soy pecador y decido yo, no es el demonio el que me hace pecar, es mi decisión. Repito, no es el demonio el que me hace pecar, es mi decisión. El demonio te invita, tú decides si vas. El Señor te invita a la gracia, tú decides si la aceptas. Y entonces ahí está el camino de la conversión. Cambio de mente y de corazón según el reino y la voluntad del Padre que ha sido manifestada en Cristo Jesús. Ese es el camino de la conversión, es mirar al reino y decir: ¿qué tengo que hacer para vivir mejor lo que Jesús me enseña? A lo mejor es escuchar más acerca de lo que Jesús me enseña. A lo mejor es dejar pequeñas cosas en mi vida que no son malas, pero no me están construyendo. A lo mejor es comenzar en mi vida rutinas que me ayuden y que sean saludables. No estoy hablando solo de salud física, de hecho estoy hablando de la salud del espíritu. Si no oro lo suficiente, pongo la oración en mi vida y busco momentos para poner la oración en mi vida de distintas maneras. Hay formas de hacerlo, pero usted tiene que decidirlo y comenzar a hacerlo. El miércoles de ceniza yo daba algunas ideas específicas, concretas, que las voy a repetir hoy, algunas de ellas. Específicas, concretas y sencillas, para que usted vea lo que puede ser buena penitencia cuaresmal. Porque son cosas que a lo mejor nos cuestan un poquito, pero nos pueden edificar más de lo que nos cuestan, nos van a ayudar, se las puedo ofrecer al Señor y me ayuda a crecer en espiritualidad. Una de ellas, añado oraciones que usted no hace a diario. Podría ser cuando se levante en la mañana un momentito de oración, hacer lo que se conoce como un ofrecimiento de obras. Te ofrezco, Señor, todo este día. Eso le toma 3 segundos. crear conciencia de eso en la mañana. Usted puede decidir, decisión, aprovechar momentos del día que está haciendo algo que no es productivo y ponerlo a producir para su vida espiritual. Me monté en el carro y estoy en el tapón y usted está escuchando el programa de la mañana que hacen chistes, que dicen poca vergüenza, que dan las noticias. Y usted dice, pues en lugar de eso yo voy a aprovechar 15 minutos de un tapón que dura 45. Yo voy a aprovechar 15 minutos para escuchar el rosario o para rezar el rosario. Y usted en ese momento no puede hacer otra cosa que estar guiando. Reza. Ese momento se convirtió en un momento productivo. O, si no quiere hacer el rosario, no escuche radio y diga, voy a aprovechar los primeros 10 momentos como momento de silencio cuando esté en el camino. Y voy a hablar con Dios. Ahí es una penitencia nuestra, de lo nuestro de todos los días. Llegó el mediodía de la noche y se juntó con la familia a comer. Esta yo se la voy a poner en serio. Hasta yo me la he propuesto, la tengo yo para mí. Porque me junto con otra gente. Y me di cuenta que cuando me junto con otra gente, y a veces estamos compartiendo y estamos comiendo, la mitad del tiempo estoy mirando los mensajes que me envían, los textos que me envían, los correos electrónicos que me llegan del trabajo, porque me llegan. Y no estoy pendiente a la gente que está comiendo conmigo. Estoy ahí pegado. Así que yo hice un propósito ahora de que cuando me siento a la mesa con otras personas a comer, yo voy a desaparecer el celular. O sea, lo voy a poner en algún lugar. Este soy yo. Usted haga lo que le dé la gana. Yo usted. Este soy yo. Lo voy a poner en algún lugar que no me interrumpa, que yo no me dé cuenta. ¿Sabe qué es lo malo? Que cada vez que yo he hablado con alguien de esto, todo el mundo tiene una excusa sabrosa para tener el celular encima. Es que tengo que estar pendiente porque si me llaman del trabajo. Antes no llamaban, no podían comunicarse contigo cuando tú salías del trabajo a comer. Tú salías a comer y cuando llegabas te tenían el paquete de mensajes porque no te podían llamar. Pero ¿sabe qué es lo más chévere? Y les voy a dar hasta los trucos para que lo puedan hacer. Algunos de esos celulares tienen una función que usted le da para que no le molesten. Y hoy en día son tan avanzadas que cuando tú le das, te dice, ¿qué tú quieres? Que no te moleste durante una hora. Que no te moleste mientras estás en este lugar. O sea, usted llega a misa y usted puede coger el diablo de celulares. ¿Usted quiere saber lo que está el diablo? Ay, no, bendito. Porque también la gente escucha las homilías con el celular. Así que el celular no es el diablo. El diablo es usted que no lo sabe usar. Ese es el punto. Entonces usted coge, ahora usted llegó aquí y tiene una función, usted aprieta y te dice, ok, que no te moleste hasta que salgas de este lugar. Y usted le dice, hasta que salga de este lugar. Lo que significa es que ese celular no le va a avisar a usted, van a llegar las cosas, pero no le va a avisar ni de mensajes, ni de correos, ni de llamadas. Hasta que usted no salga del lugar, porque por si usted no lo sabía, el celular sabe dónde usted está metido todo el tiempo y sabe que usted se movió. Y cuando se movió y salió de la iglesia, de momento, ¡pum!, ahora recibe mensajes. Y eso usted lo puede hacer cuando se sienta a comer, cuando está con la familia, cuando está hablando con alguien y usted no quiere que lo interrumpan y usted necesita establecer conversación de uno en uno. Cuando está hablando con el esposo y la esposa, ¿qué nos pasa? Tantas circunstancias donde, acuérdese que la tentación es chiquita y lo chiquito es, ay, pero es que tengo que estar pendiente por si acaso, convirtiendo las piedras en pan. Eso es penitencia. No se trata tanto de que si como carne o no como carne, no. Algo que me ayude y que me edifica. Yo puedo proponerme en el tiempo de Cuaresma cambiar lo que oigo y cómo lo oigo. Y no estoy hablando ahora ni de la radio ni de la televisión. Estoy hablando de mis conversaciones con las personas. Si las conversaciones faltan a la caridad, faltan al amor. Si se tratan del prójimo que no está, de sus defectos. Si lo señalo, si me mofo, si me río del otro y de sus debilidades. Y al final no estoy dispuesto a corregir al prójimo del que estoy hablando. Usted literalmente está chismeando. Eso se llama difamación. Eso es un pecado mortal. No es venial, es mortal. Eso que hacemos con frecuencia. Es que siempre la gente se cree que para confesarse uno tiene que haber matado a alguien. Padre, yo no he matado a nadie. Esa lengua la describe a veces la palabra de Dios como espada de doble filo. O sea, corta para los dos lados. Y usted puede entonces, como con espíritu de conversión, decir, yo tengo que cambiar. A mí me está curioso a veces cuando la gente en confesión viene y dicen, padre, he hablado malo. Tú puedes haber dicho una palabra que es considerada mala, pero a lo mejor no has dicho ni una palabra mala, pero lo que ha salido de tu boca es digno de cualquier alcantarilla. Y no has dicho ni una sola mala palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra mala? Es la palabra que hace lo malo, que daña, que hiere, que ofende, que no edifica. Ahí está la conversión. Vamos nosotros reconociendo en nuestra vida fallas, en qué estoy desviándome y qué cosas puedo hacer concretas. Propóngase cosas muy específicas, igual de pequeñas que las tentaciones. Igual de pequeñas que las tentaciones. Pues mira, yo voy a tratar, la verdad es que, si usted dice, es que el rosario está largo, ¿ok? Un misterio. Eso es un Padre Nuestro, 10 Ave María. Si no lo hace, diga, pues yo voy a empezar con un misterio del rosario. Cuando arranco y salgo de mi casa, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. Padre, pero es que, por ahí vienen las excusas. Padre, pero yo no me sé los misterios. Te bendito, googlealo. Te lo va a decir. Pero si aún así vas a estar vago para googlearlo, tú te sabes el rosario ya, ¿verdad? Todavía no te los puedo preguntar, pero yo sé que para la próxima te los pregunto. ¿Está bien, Ezequiel? Entonces, Ezequiel, yo le pregunté el miércoles de ceniza, ¿cuántos estuvieron aquí el miércoles de ceniza por la noche? Los que estuvieron por la noche, ¿conocieron a Ezequiel, verdad? Que le preguntamos a Ezequiel, ¿le pregunto de nuevo? ¿Eh? Como yo quiera. ¿Está bien? ¿Qué celebramos el miércoles pasado?
La ceniza.
Exacto. Exacto. ¿Qué empieza el miércoles de ceniza?
La cuaresma.
Exacto, ya está, lo sabe. Usted también lo tenía que haber sabido. Y entonces, en ese tiempo de cuaresma, usted viene y se va proponiendo esas cosas pequeñas y con... ¿Y de quién se habla entonces? ¿De quién se habla en la cuaresma?
De Dios y de la cuaresma.
Claro, hable usted de lo que tiene que hablar. Exacto, él me dice, en la cuaresma no se habla de Satanás. Y tiene toda la razón. ¿Por qué tiene toda la razón? Porque hablamos del que ha vencido, que es Jesucristo. El tentador existe, pero no tenemos que hablar de él. Sabemos que existe. Pero vas a seguir, Ezequiel. ¿Puedo terminar? Tú te emocionaste ahora y entonces ahora yo no se me va a olvidar de qué estoy hablando. ¿Qué pasó? Mira, agárralo. El monaguillo de aquí, eso, son buenos, ¿saben? Me va a quitar el puesto. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver lo que Dios quiera. ¿De qué yo estaba hablando ahora? Se me olvidó. La tentación es pequeña. ¿Usted ve? La tentación es pequeña. Llega y te saca y te desvía. Es pequeña. Así, ¡uy, qué chévere! No, pero ustedes han entendido muy bien que durante este tiempo de cuaresma puede existir en nosotros el cambio necesario para acercarnos a Dios. Porque ya el Señor ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces la cuaresma en ese sentido es tiempo de esperanza. Usted dice, oye, Dios me quiere, Dios me ama, me quiere junto a Él. Y quiere que yo haga cosas en mi vida para estar mejor. Pero tengo que trabajarlas. Tengo que trabajarlas. Y nosotros nos disponemos a trabajarlas y nos comprometemos como se comprometieron aquellos que le llevaban las ofrendas al altar. Nos decía el Deuteronomio, nos postramos ante el Señor, le adoramos, le decimos a Él, creo en ti, yo creo en tu gracia y creo en tu poder y yo creo que tú puedes transformar mi vida. Y yo quiero seguir el camino que tú me propones. Hacemos lo que nos ha dicho la segunda lectura, reconocemos en Jesucristo a nuestro único Salvador, al que nos ha redimido, al que ha derramado su sangre por nosotros. al que nos ha llevado a morar con el Padre. Y vemos en Jesús el triunfo ante la tentación. Y dejamos de tener miedo y nos ponemos a trabajar en la propia conversión, que es lo que quiere el Señor que hagamos, que nos pongamos a trabajar. Por lo tanto, al Señor en esta noche le pedimos: danos la gracia, danos la fuerza para reconocer qué es aquello que tiene que cambiar en nuestra vida. Danos la sabiduría para reconocerlo, la fuerza para comenzar el cambio que requiere la conversión en esta cuaresma. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.